Bien, enseguida le damos lectura a su participación. Gracias por comunicarse a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Tenemos entrevistas y es de que le aceleramos el paso. Nos vamos en este caso con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Ojalá que sea de su agrado.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, muy buenos días y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 10 de marzo les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, un sistema de baja presión en niveles medios de la atmósfera está desplazándose por el noroeste y hacia el norte del país. Y este es el causante de que para el día de hoy y en los próximos se tenga lluvia significativa en aquellas regiones. Así también rachas de viento fuerte, especialmente hacia el lado de Sierra Madre Occidental. Así también, al combinarse con la dinámica de la corriente en chorro, será favorable para que hacia el occidente se tenga viento significativo, por lo que para nuestro estado de Jalisco también esperamos que por la tarde del día de hoy rachas se puedan presentar a lo largo del territorio. Con respecto a las temperaturas para esta tarde, la máxima de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estaría sobre los 30 a 33 grados y así también el resto del estado presenta condiciones similares. Para el día de mañana al amanecer la temperatura mínima sigue siendo fresca hacia Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega, donde son las regiones con las temperaturas más frescas, hacia el centro de Jalisco, también donde está la metropolitana de Guadalajara, la temperatura mínima estaría sobre los 9 a 16 grados. Aquí en el polígono metropolitano esperamos los valores se mantengan sobre 13 a 15 grados, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido para el día de hoy. Ya por último, también recordarle a la población que para este día, como tendremos cielo mayormente despejado y alguna que otra nube dispersa, no estaría de más el uso de bloqueador solar, el mantenerse hidratados y así también, si es posible, evitar cualquier actividad física directamente bajo los rayos del sol entre 12 del día a 4 de la tarde. Estas son las condiciones que tenemos para hoy martes 10 de marzo.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Igual para usted, buen día, un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Con su segundo reporte informativo, ahora en materia de seguridad, saludamos de nueva cuenta a Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Les comparto a continuación un recuento de una jornada un tanto violenta, lo que se vivió en las últimas horas, principalmente durante la noche y madrugada en la zona metropolitana de Guadalajara. Y comienzo predicándoles sobre un adolescente de tan solo 17 años de edad que fue víctima de una agresión a balazos que lo dejó con un impacto de bala en la cabeza. Una agresión que, bueno, pues todavía hasta el corte de las 5 de la mañana siguió recibiendo atención médica en un hospital. Esto ocurrió en el municipio de Tonalá, afuera de una tienda de abarrotes, que es propiedad de los padres de este menor. Agresión, por cierto, que le efectuaron en presencia de su hermanita de entre 10 y 13 años de edad. Se habla de una agresión directa, sujetos llegaron, preguntaron por él y a sangre fría le propinaron el balazo para después escapar. Fue encontrado todavía con signos vitales por paramédicos municipales, quienes de inmediato lo trasladaron hasta el hospital civil para continuar con su atención. Mientras tanto, pues de estos causantes todavía no se tiene ninguna pista. También en el municipio de Tonalá, un hombre de 37 años de edad fue atacado con un arma tipo escopeta en calles de la colonia La Jauja. En este caso, su familia lo trasladó por medios particulares hasta la Cruz Verde Pajaritos para luego ser trasladado hasta otro hospital debido a la gravedad de las lesiones. Paramédicos le detectaron dos impactos en el pecho, proyectiles que de acuerdo con algunos estudios pues revelaron que le habrían perforado ambos pulmones. Se habla de que sujetos interceptaron a su víctima mientras éste iba manejando su vehículo y a sangre fría le sacaron el arma larga y comenzaron a dispararle para pues también escapar con total impunidad. Y luego cerca de las 4:30 de la madrugada, hace unas horas, en la colonia Lázaro Cárdenas de Guadalajara, se concretó el asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Él fue encontrado muerto a un costado de su motocicleta. La moto estaba, pues, tirada. Y bueno, pues lo que se sabe es que de inicio se presumía que esta persona había fallecido por un accidente vial, es decir, por haber derrapado de la motocicleta. Sin embargo, ya cuando llegaron policías, a un costado del cuerpo localizaron un casquillo y con la valoración de los paramédicos se pudo saber que efectivamente este hombre presentaba dos impactos en la cabeza, uno de ellos a la altura de la sien. Crimen del que ni vecinos, ni testigos, nadie supo referir siquiera si escucharon una detonación. Bastante sigiloso este homicidio, el hombre fue identificado como habitante de la zona, sin que hasta el momento haya datos de los causantes, así como tampoco pues el móvil de este asesinato. Por lo pronto, compañeros, es parte del recuento de lo más importante en materia policial.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias, muy buenos días.
Buenos días, seguimos atentos.
La segunda participación de Edgar Flores Maciel.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, para hablar de las condiciones que vimos el pasado domingo en las que se encuentra el Parque Revolución, conocido por los jóvenes como Parque Rojo. Regidora, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y también a toda la gente que hace favor de escucharnos.
Bueno, usted tuvo la oportunidad de ver estas imágenes cuando las participantes en la manifestación del pasado domingo atravesaban o cruzaban, digamos, el Parque Revolución sobre Avenida Juárez, ahí en su cruce con Federalismo, tiraron algunas de las mallas ciclónicas que lo protegían, pero que nos permitió ver estas imágenes sobre las condiciones en las que se encuentra. ¿Qué impresión le causa, regidora?
Como bien lo explicas tú, fue gracias a la marcha feminista que nos permite ver los avances inexistentes de esta obra. Hay que platicarle a la gente que nos está escuchando un poco de los antecedentes. El 24 de abril del año pasado cerraron el Parque Rojo en medio de muchas controversias, porque hay que recordar que ahí trabajaban muchos comerciantes el fin de semana, de 1.200 a 1.500 personas, digamos, su sustento era su trabajo en el propio Parque Rojo. Entonces, desde ahí todo estuvo mal porque no se dialogó con ellos, porque no hubo socialización de lo que iba a pasar, y hasta nosotros como regidores estuvimos exigiendo que nos dijeran cuál iba a ser el proyecto que se iba a hacer en el Parque Rojo, con motivo de la justa deportiva que es el mundial que se llevará a cabo el próximo junio. Lo cerraron hace ya 316 días con el pretexto de que lo iban a remodelar para que estuviera listo para la justa deportiva. El día domingo nos damos cuenta que no hay avances en las obras. Y no solo eso, sino de la mentira del propio gobierno municipal. Justamente el director de Obras Públicas estuvo hace un par de semanas, alrededor de una semana, dos semanas, estuvo en medios de comunicación platicando que el avance de obra iba al 90%. Y cuando vemos todos estos videos, cuando vemos todas estas imágenes, nos damos cuenta que no le han hecho casi nada. Entonces aquí tenemos dos problemas. ¿Para qué lo querían cerrar casi un año antes si no le iban a hacer nada? En primer lugar, no solamente por el tema de los comerciantes, sino que es un espacio también público que los ciudadanos que viven en la ciudad también disfrutaban. Y ahora ya es también la preocupación si en dos meses lo van a tener listo, porque al final de cuentas, digamos, es un espacio que va a ser muy visible para el tema del mundial. Nosotros, claro que estaremos exigiendo al ayuntamiento explicaciones, y no explicaciones a una regidora de Morena o a la oposición, sino explicaciones del dinero que se va a invertir de la ciudad. Cuando estuvimos cuestionando, oye, ¿por qué lo está cerrando? El propio ayuntamiento el 27 de abril lo publicó en todas sus redes, salió a medios a decir, la inversión será de 23 millones de pesos y podrá crecer hasta 28 millones de pesos. Entonces, esto, como muchas obras del mundial, seguimos cuestionándonos si en serio están en esos precios y si en serio hay beneficios en la ciudad de todo lo que se hace en nombre del mundial. Estos 23 millones de pesos al día de hoy no se han visto reflejados. Y es un presupuesto que ya existía y que está aprobado desde el año anterior. Hay que recordar que Guadalajara tiene un presupuesto en obra pública de más de 900 millones, pero que en nombre del mundial se ha arreglado por décima vez en menos de una década a la Plaza Liberación. Se le han metido millones y millones de pesos a la propia Minerva. Y ahora pues un gasto totalmente altísimo y que al día de hoy no se le ha hecho nada. Entonces, esperemos que esté listo en estos 2 meses. Las explicaciones vamos a exigir tanto al director de Obras Públicas como al Pleno del Ayuntamiento. Y también exigirle a la propia presidenta municipal que vaya y supervise las obras de la ciudad. Vimos que este fin de semana andaba viendo las obras en el Estado de Nuevo León y decimos, oye, en Guadalajara también es sede deportiva, en Guadalajara también se requiere tu presencia para supervisar obras y también para planear obras que realmente necesita la propia ciudad. No tenemos que andar plaseándonos ni en otro estado ni en otros países, porque también denuncié que en este mandato ha habido 6 viajes internacionales de los cuales nada han ganado las y los tapatíos.
6 viajes internacionales que le cuestan, por supuesto, al ayuntamiento.
Sí, se ha ido a Nueva York, se ha ido a París, 2 veces a Nueva York, a Panamá, a Río de Janeiro, a España más de una semana este año para volver a promocionar el tema del Mundial. Decimos, oye, está bien, el Mundial sí va a ser importante, sí va a haber derrama económica, pero la ciudad mantiene una problemática desde hace muchos años que al final va a ser más importante que los 4 partidos que tengamos. Entonces, decir que es importante que esté enfocada en los temas que le importan a las y los tapatíos, porque como tú dices, esos viajes, además de costarle dinero a las y los tapatíos, pues va a dar conferencias de una ciudad sostenible, de una ciudad segura, de una ciudad vivible, y después nos damos cuenta pues que esa ciudad no es la de Guadalajara. O a veces en el de París también prometió traerse más de 4.200 kits médicos, y ya pasó un año y tampoco esos kits médicos han ingresado al patrimonio del ayuntamiento. Entonces, decir, a ver, entendemos que les gustan las redes sociales, que les gusta el tema de plasearse, pero hay cosas más importantes. Una es, tenemos muchos problemas en Guadalajara. 2, ya tenemos 2 meses para el Mundial y ni siquiera las obras que están dentro de la ciudad están avanzando como se prometieron. Esta obra, platicarles que la prometieron en 5 meses. Le repito, hoy se cumplen 316 días de que cerraron el parque. Entonces ahora la gran pregunta es, ¿por qué lo cerraron? ¿Para quitar a los comerciantes? Porque eso también te habla de un tema de una insensibilidad tremenda sobre la gente que ahí trabajaba.
Uh-huh. Lo que se le conoce como blanqueamiento, ¿no?
Sí, es un tema también de discriminación, de te voy a quitar porque en la imagen no me gusta lo que se ve.
Criticaban también ustedes.
Proyectaba a los propios comerciantes. Entonces, nosotros sí decimos, oye, un año les quitaste un sustento, porque además de todo, sí, te van a hablar de lo que de que hubo un reacomodo, que los mandaron a otros espacios públicos. Sí, pero solo se pudieron reacomodar 250 personas. Nada que ver con los 1.200 o 1.500 que asistían a este Parque Rojo. Y no solamente fue a los comerciantes, también se los quitaste a los propios peatones, a la propia gente que tiene que disfrutar el espacio público en su ciudad. Entonces, pues bueno, esto fue una tragedia que se cerrara un año antes cuando no le iban a hacer nada. Entonces, primero que nada, seguimos un año sin saber cuál era el proyecto del Parque Rojo. Y el segundo tema, que ahora a ver si va a existir el compromiso de tenerlo listo en menos de 2 meses.
¿Han detectado ustedes otras áreas verdes o espacios públicos, regidora, que tengan que ser atendidos y que han sido ignorados y que pues el recurso que en la teoría se destina, por ejemplo, a Parque Rojo alcanzaría para otras comunidades, otras colonias?
Fíjate, Víctor, que me encanta tu pregunta, porque algo que hemos estado denunciando es que la mayoría de la obra pública, un gran porcentaje de la obra pública, solo cae en el poniente de la ciudad. El día de ayer yo me encontraba en Lomas del Paraíso y justamente veíamos que los parques de ahí están llenos de basura, no hay ni siquiera botes de basura, no hay ningún tipo de mantenimiento de parque. Entonces ese siempre ha sido nuestro reclamo en los últimos meses. Se está invirtiendo millones y millones de pesos, digamos, para lo que se ve de la ciudad, donde va a ser el FIFA Fest, el Parque Rojo, la propia Minerva, que la han criticado no yo, sino toda la gente que va, de todas las remodelaciones que se le han hecho, los millones invertidos, la propia Plaza Liberación, que se gastan y se gastan millones en cada trienio. Y es importante, sí, sí es importante recibir el Mundial. Pero hay otro Guadalajara que va a seguir después del Mundial, que es el Guadalajara del Oriente, donde no están las obras. Y lo hemos demostrado hasta con el mapeo de la obra pública de cada año, de cómo todo el gran porcentaje va a las clases medias y a las clases altas. Pero al revés, también hay miles y millones de personas en Guadalajara que viven en las zonas populares y que hay la inversión de parques, o la inversión hasta de obra pública ha sido la menor. Entonces, pues basta ver la condición que tienen los parques en el Oriente para darnos cuenta que las prioridades no han estado ahí.
No hubo ninguna respuesta el día de ayer. Las imágenes comenzaron a circular desde el domingo, pero no hubo ninguna respuesta el día de ayer, por ejemplo, del director de Obras Públicas o de la propia alcaldesa.
No, porque yo creo que les da vergüenza también al director de Obra Pública, que había salido hace unos días a la propia a radio y televisión a decir que iba en el avance a un 90%, pues desgraciadamente nos damos cuenta que mintieron, y desde el día de ayer no ha emitido algún posicionamiento el gobierno de Guadalajara. Y bueno, yo creo que lo único que les va a quedar decir es que tiene que estar listo el proyecto en 2 meses y que se darán prisa. Pero el mismo lunes que muchos medios de comunicación hicieron cobertura, pues saben que no había más de 10, 15 personas trabajando en el propio parque.
Bueno, yo hablé en lo particular con la única persona que me encontré y me dijo, pues son muy flojos. Entonces, seguramente sí se confirmará de manera oficial que van con retraso. Y bueno, esperemos que al final de cuentas no vaya a ser nada más un maquillaje muy rápido para cumplir con el Mundial.
Sí, porque al final son 23 millones que están etiquetados. Si ellos mismos hablaban de la posibilidad de crecerla a 28 millones, pues con esa cantidad es para que quede un espacio público hermosísimo que puedan disfrutar también las y los tapatíos también después del Mundial.
Muy bien. Regidora, pues le agradecemos su participación esta mañana. Más adelante también le pediría que habláramos un poquito del contrato para esta nueva empresa que manejará los parquímetros en Guadalajara, una empresa de Eduardo Rosales, político, panista y también socio de Enrique Alfaro.
Sí, en la próxima oportunidad platicamos, porque eligieron a la empresa que cobra más porcentaje del parquímetro, quiere decir que pues más dinero de la gente se va a ir a un negocio privado y no sabemos los beneficios que le va a dar esto, pero con muchísimo gusto en otro espacio podemos platicar del tema.
Regidora, muchas gracias y excelente día.
Bonito día, gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a los deportes. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano? Te escuchamos.
Todo bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues con un rally de 5 carreras en la tercera entrada, producto de cuadrangulares de Aaron Judge y Roman Anthony, Estados Unidos derrotó anoche 5-3 a México en el Clásico Mundial de Béisbol, ahí en Houston, Texas, y con ello Estados Unidos amarra su boleto para los cuartos de final. Por la novena mexicana destacó Jarren Durán con un par de vuelacercas, pero no le alcanzó a México para la remontada. Y bueno, pues ahora definirá su pase a la siguiente ronda hasta el juego de mañana, cuando esté enfrentando México a Italia. Tenemos las palabras del manager de la selección mexicana, Benjamín Gil, quien dijo que pese al descalabro se va con buen sabor de boca. Lo escuchamos.
Y nos quedamos a un swing de empatar el partido, ¿verdad? Entonces, sí, orgulloso de ellos. Y me dejó, es raro que una derrota te deja un buen sabor de boca. Claro que quería ganar, pero me enseñó muchísimo de nuestro equipo y me entusiasma para lo que viene, muy entusiasmado para lo que viene.
Y lo que viene es ese juego de mañana, México contra Italia, y define si va a la siguiente ronda o queda eliminado. Corea del Sur, por su parte, derrotó 7-2 a Australia ya en Tokio y avanzó a los cuartos de final en este clásico mundial al asegurar el segundo sitio del grupo C. Ahora los coreanos deberán viajar a Miami para su duelo de la siguiente ronda. En el grupo D, con sede en Miami, República Dominicana clasificó al derrotar por paliza de 10-1 a Israel y se mantiene invicto. En su siguiente juego enfrentará a Venezuela. En tanto que Puerto Rico derrotó 4-1 a Cuba y ahora peleará por un boleto para la siguiente ronda frente a Canadá. Y Colombia y Panamá, ayer, en la jornada de ayer, quedaron eliminados. En tenis, el español Carlos Alcaraz superó un complicado duelo ante el francés Arthur Rindt en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells al imponerse en 3 sets con parciales de 6-7, 6-3 y 6-2 en juego de 2 horas y 18 minutos. Su siguiente rival en los octavos de final será el noruego Casper Ruud. Ante el conflicto armado en el Medio Oriente, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Aussan, pide que la finalísima entre Argentina y España, programada para celebrarse el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, se realice en Europa, aunque oficialmente a 17 días del juego, pues no hay ningún cambio. Se espera que en las próximas horas se defina el futuro del encuentro entre los campeones de la UEFA y la Conmebol. Insisto, este duelo programado para el 27 de marzo, pero por los problemas que hay allá en el Medio Oriente, pues podría finalmente cambiarse de sede. Esto ya lo veremos en las próximas horas. Arrancan hoy los duelos de octavos de final de la Champions League con los encuentros Galatasaray de Turquía contra el Liverpool, Atalanta frente al Bayern Múnich, Atlético de Madrid frente al Tottenham y el Barcelona, que estará de visita ante el Newcastle. La violencia se hizo presente en la final del Campeonato Mineiro de Belo Horizonte allá en Brasil entre el Cruzeiro y el Atlético Mineiro, con una batalla campal entre los integrantes de los dos equipos que dejó un saldo de 23 jugadores expulsados, 23, 12 del Cruzeiro y 11 del Atlético. Fueron 12 del Cruzeiro porque también se involucran obviamente jugadores que estaban en las bancas. Usted ya sabe que nada más se juegan 11, pero bueno, pues también entraron ahí a la bronca, jugadores que estaban en banca y 23 expulsados en total. Hulk, el ex delantero de la selección de Brasil, también se encontraba en la larga lista de jugadores expulsados. Ya después, a través de sus redes sociales, pidió disculpas por lo sucedido. Al final, Cruzeiro se proclamó campeón estatal en Minas Gerais al imponerse por 1-0 en el marcador. Y en la Conca Champions, América visita hoy al Philadelphia Union y en duelo de mexicanos, Monterrey recibe al Cruz Azul en el Gigante de Acero. El técnico de la máquina, Nicolás Larcamón, reconoce que será una serie muy cerrada y lo escuchamos.
Una responsabilidad y obviamente con la misión de jugar la serie a tope, de saber de que enfrente tenemos un rival que, más allá de lo que mencionaba respecto al antecedente inmediato del Clásico Regio, es un rival sumamente exigente y que tendremos que dar lo mejor de nosotros para ganar la serie, para acceder a la siguiente fase.
Monterrey contra Cruz Azul en la Conca Champions el día de hoy. Y ya para finalizar, le comento que el árbitro Marco Antonio El Gato Ortiz fue amenazado después del clásico tapatío entre el Atlas y las Chivas del sábado en Guadalajara. Tras salir del hotel donde se hospedaba después del partido para buscar una tienda cercana, fue interceptado por un aficionado rojinegro que le reclamó por haber marcado dos penales. La discusión subió de tono y el seguidor lo amenazó de muerte al responsabilizarlo por la derrota de Atlas. Tras el incidente, el silbante regresó al hotel y de inmediato solicitó a la Federación y a la Comisión de Arbitraje un cambio de hospedaje, un cambio de hotel. Ahora la Comisión de Arbitraje pues analiza presentar una denuncia penal por lo sucedido. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
La información deportiva con Manuel Trujillo Soriano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este martes es momento de escuchar el comentario del doctor Javier Hurtado, listos para atender a su participación esta mañana, así que bienvenido, adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos. El pasado miércoles 4 de marzo, finalmente fue enviada a la Cámara de Diputados la iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal de reforma constitucional en materia político-electoral. No quisiera dejar de mencionar que esto ocurrió exactamente 7 meses después, contados desde el 4 de agosto del año pasado, de que fuera creada la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Es decir, son exactamente 7 meses, contados del 4 de agosto del año pasado al 4 de marzo del presente año. Pues bien, esos 7 meses no fueron suficientes para que gran parte del aparato de la Presidencia de la República pudiera haber hecho una mejor iniciativa y no un documento tan deficiente, y para que elaborarlo tuviera que consumir 216 días de un documento de 57 páginas, a razón de una página por casi cada 4 días. Porque tiene un interlineado muy amplio y algunas páginas incluso tan solo contienen 2 párrafos de 2 renglones. O sea, con todo y eso, se estaban produciendo un poco menos de 4 páginas cada 3 días. Es increíble realmente este proceso. O tienen muy malos redactores o muy malos negociadores, o ambas cosas. Por eso conviene recordar lo que dijera Porfirio Muñoz Ledo: qué manera de legislar. Y me ahorro las siguientes frases que dijo después de esto. Pero hay que señalar también que esta iniciativa, además que está plagada de errores conceptuales y de errores de técnica legislativa, no incluye las adecuaciones más importantes a la legislación secundaria, por lo cual resulta difícil poder entender cómo se podría materializar algunas propuestas que se hacen en la Constitución. o es un error de ingenuidad en materia de técnica legislativa o es algo perverso, precisamente para dejarlo abierto por aquello de que se ha dicho de que puede haber un famoso plan B. Pero también es importante destacar que como parte de estos errores, las modificaciones que se piensan hacer o que se propone establecer para que los funcionarios electorales ganen menos sueldo o percepción que la presidenta de la República, lo mandan a un artículo transitorio, la reforma al 127 constitucional, cuando lo pudieron haber incluido en el articulado que es objeto de reformas, adiciones o derogaciones, lo mandan a un transitorio, increíble. Bien, pero este tortuguismo y deficiencias de la mencionada comisión presidencial será compensado con creces por la eficiencia de la Cámara de Diputados, que el día de hoy, 6 días después de recibir la iniciativa, votará el respectivo dictamen, mismo que empezó a circular una versión preliminar el viernes pasado, es decir, apenas 2 días después de que fue recibida la iniciativa, ya tenían un dictamen de un total de 130 páginas íntegras. Increíble una vez más. Mientras la comisión presidencial no podía producir una página cada 3 días, los diputados se avientan 65 páginas por día de replay. Y para culminar, la velocidad supersónica de su trabajo legislativo, el día de mañana, a los 7 días de que se recibiera la iniciativa en la Cámara de Diputados, será votada por el Pleno. Y bueno, pues existe la posibilidad, casi segura, de que no se reúnan los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada, que son 334 votos, ya que Morena solamente tiene 253 y sus aliados del Partido Verde, que tienen 62, y los del Partido del Trabajo, que tienen 49, que en conjunto hacen 364, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados de estos dos partidos, pues ya han dicho y anticipado, al menos el del PT de manera muy firme, que van a votar en contra. Por lo tanto, pues es de entreverse que la reforma electoral será desechada, y pues hasta ahí llegaría, porque sería archivada y no podría volver a presentarse una similar hasta dentro de un año. Con relación a esto, pues como ya lo decía, se ha comentado que existe un plan B y que es posible sacar adelante algunas de las propuestas de la reforma, de la iniciativa de reforma de la presidenta de la República. Por ejemplo, han dicho que el asunto de los plurinominales, de la elección de los plurinominales, se podría realizar sin necesidad de modificar la Constitución, que solamente modificando la Ley General de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales. Pero eso no es cierto, es absolutamente falso. El artículo 54 de la Constitución, su párrafo tercero, establece que la asignación de los diputados plurinominales se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. O sea que entonces, eso de que los ciudadanos puedan elegir libremente por quienes votan, pues no es posible si no se modifica la Constitución. Tampoco se puede hacer ninguna modificación para eliminar los senadores de primera minoría si no se modifica la Constitución, y tampoco para modificar los montos del financiamiento que reciben los partidos políticos. Pero bueno, puede ser que hagan una iniciativa de reformas legales totalmente anticonstitucionales e inconstitucionales, que se vaya a la Suprema Corte, y pues ya nos imaginamos qué va a pasar en la Suprema Corte. La Suprema Corte pues va a avalar, lo más seguro es eso, pues una iniciativa anticonstitucional, la va a declarar como constitucional, aunque la ley contradiga la Constitución. Quisiera señalar, ya para concluir, que lamentablemente la iniciativa presentada por la presidenta, que generó mucha expectativa, no aborda los problemas fundamentales que el país y la ciudadanía quisieran que fueran sido abordados en esa iniciativa de reforma constitucional, y que son los siguientes: ponerle un freno a la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y en la selección de candidatos, esto no lo conviene. No obstante que contiene una parte que tiene que ver con todo lo de la fiscalización de los recursos, la iniciativa presentada dice que los reportes y avisos de las operaciones de las personas precandidatas y candidatas solo comprenderán los periodos de precampaña y campaña, sin que su alcance abarque los registros de candidaturas. O sea que esto y nada es igual a nada. El otro asunto que tampoco aborda como problema fundamental es el de la baja participación ciudadana en los procesos constitucionales de elección de representantes y gobernantes, porque ha habido una baja muy pronunciada de casi 20 puntos desde 1994 a la fecha. Y el otro punto que tampoco lo aborda, que es un problema fundamental, es la asignación de los diputados de representación proporcional, que no propone nada para modificar que se siga haciendo con base a partidos por aislado cuando participan en una coalición y no por coaliciones que participaron en un proceso electoral y que se van a convertir en coaliciones legislativas, que ha traído como consecuencia que, por ejemplo, en estos momentos los tres partidos coaligados que están en el poder tuvieron solamente el 56.8% de la votación, pero tienen una representación del 72.8%. Si la asignación se hubiera hecho por coalición, a la coalición se le hubiera aplicado el máximo, el límite del 8% de sobrerrepresentación.
Se cortó la comunicación.
¿Se perdió Saúl? Sí, dejamos de escucharle.
Bien, pues gracias al doctor Javier Hurtado. Seguramente ya estaba al final de su comentario. Le agradecemos y nos comunicamos más adelante para que de alguna manera quede completo en la página web.
Así es, recuperarlo y que usted lo tenga disponible a través de noticisistema.com. Cambiamos entonces de línea telefónica y nos vamos con Katia Plasencia a los espectáculos. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que estamos a unos días de la entrega del Oscar, en donde la película Frankenstein tiene 9 nominaciones y Guillermo del Toro fue homenajeado en Beverly Hills el día de ayer. Y ahí fue donde dijo Guillermo que está muy tranquilo por la entrega del reconocimiento más importante del cine. Y aseguró que entiende la industria a la perfección, por lo que dijo que realmente quien gana, pues ganan todos, porque las películas al final son para la gente y los que aman el cine. De hecho, reveló que él se declaraba fan de varias películas de este año, pero no quiso revelar los títulos. Desde que estrenó Frankenstein el año pasado en el Festival de Cine de Venecia, del Toro ha estado viajando por varios países para promocionarla. Es por eso que después del Oscar, pues podría tomarse un respiro para planear su próximo filme, que aunque los rumores apuntaban a que sería la nueva versión fílmica del musical de El Fantasma de la Ópera, el tapatío ya aclara que será una película de stop motion y que se llama El Gigante Dormido, su siguiente proyecto en cuestión de cine. Y justamente, hablando de los Oscars, pues una casa de subastas, o de apuestas, mejor dicho, abrió sus puertas en la que se debate el ganador de mejor película para este domingo. Y debo decir que se tiene a una clara favorita. Sí, Una Batalla Tras Otra, de Paul Thomas Anderson, es la gran favorita con 74% de probabilidades de llevarse la última estatuilla de la ceremonia. Pecadores está rezagando en la segunda posición, nada más tiene 22% de posibilidades y lamentablemente Frankenstein no tiene un porcentaje alto hasta el momento. Pero la inteligencia artificial también, claro, también hace sus predicciones y pone mejor película, pues sí, también a Una Batalla Tras Otra como la gran ganadora, con su director también ganando. Y en la categoría de mejor actor, la IA muestra un duelo reñido entre Timothy Chalamet de Marty Supreme con 51% de probabilidades y Michael B. Jordan por Sinners o Pecadores con el 39%. Mejor actor de reparto, la predicción es para Jacob Elordi de Frankenstein, también para Benicio del Toro, pero Benicio del Toro quedaría en segundo lugar. Y les recuerdo que esta ceremonia de los premios Oscar se va a realizar este domingo desde Los Ángeles. Pero seguimos hablando de cine, porque también el día de ayer se dio a conocer que el director polaco-estadounidense Darren Aronofsky y la española Lola Dueñas encabezarán el cartel de la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que se va a llevar a cabo del 17 al 25 de abril. Aronofsky va a recibir el premio Mayagüel Internacional como un homenaje por sus aportaciones al cine contemporáneo, y está confirmada, de hecho, su asistencia a la fiesta fílmica, porque también va a ofrecer una conferencia magistral y se tiene programada una retrospectiva de sus filmes más representativos, como El Cisne Negro, Madre, Requiem por un Sueño y, por supuesto, La Ballena, que ya estuvo nominada a los premios Oscar, a los BAFTA y a los Critics' Choice Awards. Mientras que Lola Dueñas va a recibir el premio Maguey por su trayectoria en cine, que aborda la diversidad sexual, y charlará con el público también en una conferencia magistral. Así que del 17 al 25 de abril, el Festival Internacional de Cine ya estará aquí en Guadalajara. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bueno, Katia, pues hoy sí me siento como cucaracha en quemazón. No alcancé a ver todas las películas y ya es el domingo la ceremonia, así que pues ni modo, a ver lo que nos alcanzó a tocar disfrutar.
Y espero que ahora sí no te vayas a echar para atrás y el viernes nos acompañes en Tercera Llamada para hacer la quiniela todos del Oscar.
Ah, sí, la hojita, claro, creo que sí, estaremos disponibles.
Espero que sí. Ahí te esperamos por lo pronto. Y también igual, invitamos a toda la gente que quiera hacer quiniela, te la pasamos para ver, pues, que a divertirnos un rato con el Oscar.
A ver si le atinamos. Muy bien, Katia, muchas gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8.